Hay perdón. A veces se escucha cuando dos personas andan discutiendo fuertemente para dar la impresión de que son civilizados. Dice, ay, perdón, pero no fue así. Y después la otra persona puede responder, pero perdóname a mí. En este caso, yo sé que yo tengo razón. ¡Ay, perdón! Usan la palabra perdón para pelear, para discutir, para reñir en sus broncas. Pero el concepto del perdón no tiene nada que ver que pelear en broncas. El concepto del perdón es cómo terminar con la bronca, con la reconciliación. El mundo, hermano, está lleno de confusión y del error en cuanto al proceso del perdón. Pero desafortunadamente, a veces hasta la confusión ha entrado en la iglesia. A veces si escucho a un hermano que diga, pues que Dios te perdone, yo no te puedo perdonar. Eso no es bíblico. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Dame, te pido, hermanos, una oportunidad de comprobar que hay mucho error en este caso. Quizás, tal vez, aún en tu mente, en tu concepto, queda algo que no es bíblico en su concepto del perdón. Voy rápido, voy a tocar 6 puntos. Vamos a mirar algunos versículos, si quieren notarlo bien, si lo pueden encontrar rápido, bien. Pero vamos a tocar ese tema. El primer punto es la prioridad del perdón. El segundo, la perspectiva bíblica del perdón. Número 3, los pretextos por no perdonar. 4, la presentación de la petición por el perdón. 5, los peligros de no perdonar. Y el último, 6, el propósito del perdón. 1, la prioridad. Mateo 5. En la Biblia, el perdón es algo que tiene la más alta prioridad. Mateo 5:23. En Mateo 5:23 podemos ver Cristo hablando, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano, un hermano en la fe, un hermano a lo mejor en tu iglesia o en otra iglesia, tiene algo en contra de ti. Quizás tiene razón, quizás no, quizás está confundido, pero Cristo dijo, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El perdón tiene una prioridad más alta aún que la alabanza, más alta que tu servicio a Dios. Parece que Cristo está diciendo que no quiere tu ofrenda. No quiere tu servicio. Es muy temprano. Tienes asuntos pendientes con tu hermano. Esto tienes que arreglar primero. Es por esta razón de que hay hermanos con poco poder de Dios en su vida. Poco presencia del Espíritu de Dios. Tienen asuntos con otros hermanos, con una hermana. Asuntos no resueltos. Y por eso se puede perder la energía espiritual, los ánimos de servir al Señor. Hay personas, hay familias, hasta hay iglesias que andan con poco poder espiritual. Puedes también perder el gozo. Filipenses 4, en Filipenses 4:1. En Filipenses 4, Pablo está predicando sobre gozo. Pero hay un problema ahí en la iglesia. Así que hermanos míos, Filipenses 4:1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Está hablando de gozo. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Son dos hermanas. Son dos hermanas poderosas. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, y necesitaban otro para ayudar, para mediar entre ellas, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Pablo está pensando en el gozo, pensando en la iglesia de Filipenses, y piensa, no, ellos no pueden regocijar. Tiene esas dos hermanas, tiene un conflicto ahí. Hay una prioridad de reconciliar esto, de hablar del asunto. Punto número dos, la perspectiva bíblica del perdón. Muchos están confundidos de qué es realmente. Ojalá podemos establecer esto de una vez. Efesios 4:32, muy cerca de donde estuvimos. 4:32, Efesios. Instrucciones sobre cómo perdonar. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Hay una cosa aquí muy clara. El incrédulo no puede perdonar de esta manera. El incrédulo que no conoce a Cristo Jesús, que nunca ha arrepentido de sus pecados, que no conoce a Cristo como su Señor, no puede perdonar como Dios ha perdonado a él. No ha sido perdonado. Pero ese es nuestro modelo. Tenemos que entender algo de cómo es que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y eso es la manera. Esa es la clave de entender qué es el perdón. Isaías 43. Y ahora vamos a estudiar dos puntos breves del Testamento Antiguo para entender el grano, el clave de qué es el perdón. Isaías 43:25. Isaías 43:25. Y hermanos, ese, si empieza a dormir en ese mensaje, ese es el punto más importante. No duerme todavía. ¿Qué es el perdón? Dice en Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aquí hay una promesa. En el perdón de Dios, la manera que Dios perdona es una promesa de no recordar. Quizás alguien está pensando, oh, okay, ya entiendo, es olvidar. No es olvidar. No tiene nada que ver con olvidar. Dejar de recordar es diferente que olvidar. Dios no puede olvidar. Dios tiene una memoria perfecta. Aquí hay una promesa de no recordar. Jeremías 31, un punto más, 31:34, estamos estudiando qué es realmente el perdón. 31:34 de Jeremías, dice así, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Perdonaré, ¿qué quiere decir? Yo no me acordaré más de su pecado. Esa es la clave de qué es el perdón. El perdón, hermana, es un pacto. El perdón es una promesa de no recordar el asunto. Cuando tu hermano, cuando tu hermana dice a otro hermano, yo te perdono, estás prometiendo no echar esta cosa en la cara de la persona. Está enterrado. Y ahora actualmente tiene tres dimensiones. Está prometiendo no recordarlo a la persona, pero también está prometiendo no recordarlo a otros hermanos. Ah, pues lo perdoné, pero déjeme decir lo que hice. No, no recordarlo a él, ni a otras personas, ni a ti mismo. En cosas de infidelidad, a veces, cuando hay perdón, cuando no hay un divorcio, porque la persona cristiana puede perdonar, hay perdón, personas que piensan en medio de decir, ¿cómo es posible que ella me hizo esto? Entonces está recordando a sí mismo. Tiene que orar a Dios y aprender a pensar en otras cosas. Tres dimensiones, no a la persona, no a los demás, no a ti mismo para atormentarte. Estás prometiendo no usar más la cosa como un martillo a la otra persona. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan. La pintura de mi casa. Yo y mi esposa compramos una casa hace 20 años. en la sala todas las paredes son gris, son un color para ella insoportable. Cuando mi esposa se siente bien, no se nota nada. Pero si está de mal humor, dice, estas paredes son de color de gris, mire, me siento deprimida. Y después dice, si solamente hubiéramos pintado antes de entrar, cuando compramos la casa, ya todas las muebles están ahí y sería un gran problema, insoportable. ¿Por qué no pintamos en el momento de tomar posesión? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hablé con ella, dije, iba a hablar de ella en el mensaje. Porque es evidente que jamás me ha perdonado. Y ella me dijo, y yo tuve un muchacho que estaba preparado a pintar. Pero así, el perdón una vez no se puede mencionar en contra de la persona. Prometas no mencionarlo. Y si tú empiezas a mencionarlo, después de prometer perdonar, cual cosa mi esposo no ha hecho todavía, pero si tú empiezas a echarle en la cara, toca a ti pedir perdón. Ahora es tu pecado. Porque estás rompiendo tu promesa. Otro punto, lo que no es, lo que el perdón no es. No es ofrecer disculpas. No es decir, oh, lo siento. O si prefieres en inglés, no es apologize. No es decir, I'm sorry. Eso es un sustituto débil que el mundo quiere ofrecer en vez del perdón bíblico. Ofreciendo un disculpa no estás pidiendo nada. Cuando pides perdón, dices, ok, hice mal, me perdono. Pero cuando dices, pues, te disculpas si te he ofendido, te disculpas, discúlpame. Te ofrezco mis disculpas. I apologize. No, eso no es el perdón bíblico. En muchos casos ni hay arrepentimiento. Hermanos, tenemos que reconocer nuestras faltas para pedir perdón. Y actualmente pedir el perdón de la otra persona. Dicen primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la Biblia vamos a ver que el perdón siempre viene después del arrepentimiento. En Santiago 5:16, en 5:16 de Santiago, y voy a ir rápido, dice, confesaos vuestras ofensas. Eso es el paso para llegar al perdón, para llegar a la sanidad del perdón. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay una enfermedad espiritual antes del perdón. Eso fue Santiago 5:16, si quieren notar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que se confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario reconocer. Hemos visto que si tú eres el ofensor, empezamos con un verso en Mateo, es tu responsabilidad ir y hablar con tu hermano. Pero ¿qué tal si no es mi ofensa? Sino que la ofensa fue de mi hermano. ¿Qué tal si él tiene que venir y pedir perdón a mí? ¿Tengo yo alguna responsabilidad? ¿Tengo que hacer algo? Claro que sí. Vamos a Mateo 18:15. En Mateo 18:15 dice así. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. Tú tienes la responsabilidad de ir. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Tienes que ir, tienes la obligación de ir. Tienes que reprender. ¿Pero cómo? ¿Qué vas a decir? Hermano, te reprendo por tu pecado en contra de mí en el nombre de Cristo Jesús. No, eso no va a funcionar. Hay que dialogar. Hermano, podemos hablar. Me sentí terrible la otra noche. Tal vez no entendí bien. Porque tal vez hay un malentendido. Pero actualmente me sentí ofendido cuando me dijo que no iba a pagarme el dinero que me prometiste. Especialmente cuando ahora estás saliendo una vacación larga con tu esposa. Pero el punto es, hay que darle la oportunidad de explicar los asuntos. Hay que dialogar. Muchos asuntos se resuelvan ahí con las dos personas y nadie más. Tal vez hay razones que tú no entiendes. Pero si no es así, si un hermano realmente está estafando a otro hermano o haciendo algo en contra de otro hermano, hay otro paso. Ahí en Mateo 18, 16. Dice, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Hay otro paso, hay otro nivel. Tiene que involucrar a otras personas. Primero con él solo y después te traigas otros hermanos. Y eso es una de las razones que no puede decir si el hermano dice, no, yo no te debo ningún dinero. Y tú dices, ah, oh, pues, ok, te perdonan de todas maneras. No te puedes perdonar. No hay arrepentimiento. A lo mejor vas a involucrar otras personas. Si lo perdones ahí, no hay opción de hablar del asunto. A veces tiene que esperar el momento de perdonar. Vamos a estudiar más de esto. Vamos a Lucas 17. Un pasaje muy importante en este contexto. Vamos a quedar unos momentos. Lucas 17. En toda la primera parte de este capítulo está hablando del perdón. Lucas 17. Y vamos a empezar con versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Cuando empiecen diciendo eso, mirad, es porque Cristo va a exigir cosas que no son tan fáciles. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Ahí está la obligación. Tienes que hablar con él. Tienes que intentar aclarar la situación. Y si se arrepintiere, perdónale. Se arrepintiere. Hay algo condicional ahí. Cuando vean la palabra sí, eso quiere decir hay condiciones. Si no quiere arrepentir, no es tiempo todavía de perdonar. Acabamos de ver en Mateo, hay otros pasos. Es muy temprano perdonar. Porque no puedes prometer no mencionarlo más si vas a involucrar otras personas. En la Biblia, el arrepentimiento viene antes del perdón. Estudia, está en todos lados. En la Biblia, el arrepentimiento viene antes del perdón. Quizás alguien piense, pues, no es que Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónale. No sabe. Pero Cristo dijo una oración, no dijo a todo el mundo, ¿sabes qué? Los perdono. No. Dijo, Padre, tú los perdones. Estaba pidiendo que venga el Evangelio, el Espíritu de Dios, para provocar el arrepentimiento. Y después vino el perdón. Fue el mismo caso con Esteban, cuando estaba apedreado. No dijo, los perdono. Dijo, Padre, perdónales. Entonces estaba orando que Dios mande el Evangelio. Que Dios mande los medios de provocar el arrepentimiento. Y después viene el perdón. Buen momento de ir al próximo punto sobre los pretextos. Los pretextos por no perdonar. Y están aquí todos en Lucas 17. Cuando Cristo dijo, mirad por vosotros mismos, sabiendo que es muy difícil perdonar a veces. Y muchos hermanos no quieren perdonar. Entonces, Cristo está anticipando aquí todos los pretextos. Dice, el primer pretexto viene en versículo 4. Dice, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Entonces, quitando el primer pretexto. A veces uno dice, pues, oh, pues quiero perdonar y me está pidiendo perdón, pero no sé si es auténtico. Entonces, se siente como juez pensando si realmente está arrepentido. Cristo dice, si siete veces al día viene y dice arrepiento, perdónale. Estamos bajo obligación, hermanos, de perdonar. Cuando yo empecé y dije, un hermano dice, pues que Dios te perdone, yo no te puedo perdonar. Estamos bajo obligación de perdonar a nuestros hermanos cuando vienen arrepentidos. Es una obligación cristiana. Entonces, Cristo está quitando el pretexto, diciendo, perdónale, dale el beneficio de la duda. Segundo pretexto, sigue en versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles, ¿cómo van a responder los apóstoles a esta enseñanza? Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El segundo pretexto es la gente dice, no, pues, eso exige mucha fe. Mi fe no es tanto. Si tal vez el Señor me diera más fe, yo pudiera perdonar así. Pero Cristo está diciendo, no es asunto de fe, es un asunto de obediencia. Otro pretexto. Y francamente, este pretexto es muy popular con las hermanas, pero un hombre puede usarlo también. El otro pretexto empieza con versículo 6. Dice, ¿quién de vosotros, porque estamos siguiendo el mismo tema del arrepentimiento, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apaciente ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntete a la mesa? Está hablando de un trabajador, un siervo, un esclavo, viene del campo, está muy cansado, viene a la casa, su jefe está ahí y no dice, pues siéntate y come. No, tú tienes que preparar para mí la comida primero y después puedes comer. No dice, más bien, prepárame la cena, ciñate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Eso es otro pretexto. Este siervo no está de ningún humor de servir a su amo. No sale de su sentimiento servirlo, pero lo tiene que hacer. Tiene que hacerlo en contra de sus sentimientos. Aunque no está de ningún humor de hacerlo, tiene que hacerlo por obediencia a su Señor. Muchas veces el pretexto es así. Oh, sí, me gustaría perdonar, pero no sale de mí. Honestamente, no lo siento. No nazca de mis sentimientos. Claro, no quiero ser hipócrita. Y como no está en mis sentimientos, no puedo perdonar. Es puro pretexto. No es asunto de sentimientos, no es asunto de emociones, es un asunto de obediencia. Y cuando por fin llegas a obedecer a tu Señor, perdonando a tu hermano, no piensas que estás haciendo gran favor a Dios. Versículo 10, ahí Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cristo sabía que eso sería difícil. Pero de todos modos, tenemos la obligación a pedir la ayuda de Dios y hacerlo. Punto número 4, la presentación del perdón, de la petición. Muchos se equivocan aquí. Cuando uno sabe que tiene que ir y pedir perdón, la gran tentación es ir y confesar, pero no aceptando toda la responsabilidad, sino solamente una parte. Por ejemplo, alguien viene diciendo, ¿sabes qué? Me arrepiento de que grité a ti anoche. Estuve mal. Claro, tú lo buscabas. Y los niños me provocaron. Y es más, tuve un día muy difícil en el trabajo. No, hermano, eso no es la manera de poner fin a un pleito, eso es una manera de prolongar el pleito. Afortunadamente tenemos un ejemplo excelente en la Biblia de una presentación de la petición. Vamos a Lucas 15, ahí cerca. En Lucas 15, 18, es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, el joven, salió, gastó todo su dinero, su herencia. Ahora está pensando en regresar. Pensando en 18, dice, me levantaré, iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Después, en 15, 21, cuando actualmente llegó, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es un excelente ejemplo de la presentación. ¿Por qué? No está justificando a sí mismo. está aceptando antes que nada que pecó en contra de Dios. Pequé en contra del cielo. Yo pequé. Y también en contra de su padre terrenal. La presentación es correcta. Está reconociendo su falta sin pretexto, sin excusas. Si la otra persona ha hecho algo, está bien. Pueden tratar de este asunto en otra ocasión. No mezclen las dos a la vez. Si estabas equivocado, si has pecado en contra de tu hermano, pide perdón, no justificando nada. Yo hice mal y punto. Punto número 5, estamos llegando al fin. Los peligros de no perdonar. En Mateo 6, antes que nada, el peligro más grande es estorbar nuestra relación con Dios. Perder el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. En Mateo 6. En Mateo 6 estamos en medio de la oración del Padre Nuestro. Llegando al versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se presupone que para recibir el perdón de Dios están perdonando a sus hermanos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Condicional. Hay dos dimensiones de nuestra relación con Dios. Eso ha causado mucha confusión. Porque hay personas que leen eso. ¿Dios no me va a perdonar? ¿Acaso Dios me va a echar en el infierno porque no perdoné a mi hermano? Para entender esto, hay que entender, hermanos, que tenemos dos dimensiones a nuestra relación con Dios. Todos en el mundo tienen relación con Dios como juez y creador. Y todos los hombres, antes de conocer a Cristo, están bajo el juicio de Dios. La ira de Dios está morando sobre ellos, dice en San Juan. Como juez y creador, cuando recibimos a Cristo Jesús, eso ya está resuelto. No nos va a echar en el infierno. Pero los que tienen a Cristo como su Salvador, la Biblia dice que tienen Dios como su Padre. No todos tienen a Dios como su Padre. Es un mito. Dicen primero en Juan 1, a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchas pruebas. No toda persona en el mundo es hijo de Dios. No todos en el mundo tienen a Dios como su Padre. Pero nosotros sí. En el contexto de hablar a Dios, de Dios como tu Padre, dice que por no perdonar a tu hermano, tu relación con Dios está estorbada. Y por eso hay falta de poder en las vidas de mucha gente. Falta de paz. Por ejemplo, las oraciones no llegan. Primero Pedro 3:7. En Primero Pedro 3:7, después de hablar a las mujeres, Pedro da una instrucción a los hombres. Primero de Pedro 3:7. Podemos ver que en la Biblia hay una relación, una reconciliación horizontal y vertical. Dice en 1 de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Está hablando de hombres viviendo con sus esposas en paz, sabiamente, no en rencor, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No hay bronca, hay pleito entre el esposo y la esposa. Las oraciones son muy pesadas, no llegan al cielo. Dice, las oraciones están estorbadas. Otra razón, otro peligro de no perdonar está en Efesios. Efesios 4, si vienes alguna vez por consejería matrimonial, va a pasar mucho tiempo en ese capítulo. En Efesios 4, 26 dice, airaos, pero no pequéis. Habrá indignación, habrá enojos. Haráis, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por falta de perdón en la relación matrimonial, está permitiendo una grieta, una abertura al diablo. Haráis, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fue Efesios 4:26. Último y el peor de todos los afectos de no perdonar está en Hebreos 12. Hebreos 12. En Hebreos 12, 15. Eso es el peor de todos. Esto en la Biblia se llama la raíz de amargura. A lo mejor has conocido a alguien que ha tenido esa raíz de rencor y amargura. Dice en Hebreos 12, 15. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura. La persona está muy amarga, no quiere perdonar. Lleva rencores, asuntos no resueltos, año tras año. Sigue viviendo ahí, arrastrando los rencores, día tras día, mes tras mes, pudriendo dentro de su ser, como un tronco venenoso, y dice, muchos están contaminados por esa persona. Entonces, bien peligroso, hablando de la calidad de la persona y su testimonio. Último punto, el propósito del perdón. El propósito del perdón no es simplemente perdonar para perdonar. El propósito del perdón es llegar a la reconciliación, a tener paz en el hogar, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. El primer verso que estudiamos, Cristo dijo, id y reconcíliate. Eso es el objetivo. En Mateo 18, 15 dice, y si tu hermano se arrepiente, has ganado tu hermano. Eso es lo que Dios quiere. Has ganado su amistad, su amor cristiano. Vamos a 2 Corintios 2. Estamos terminando. 2 Corintios 2. Y versículo 7. Estuvimos estudiando de esto hace algunos años, de un hermano que se echaron de la iglesia. Tenía relaciones con la mujer de su papá. No quiso arrepentirse, se echaron de la iglesia, ahora está regresando. Ahora está buscando una reconciliación. Antes Pablo dijo, échale de la iglesia, tira la levadura de la iglesia para que no contamine toda la masa. Pero ahora está regresando. Y dice en versículo 7, 2:7 de 2 Corintios, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Hay más. Después de perdonar, hay que consolar. Hermano, tú eres mi hermano querido. Somos juntos en la obra del Señor. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. No es fácil para la persona reconciliarse. Se necesita que usted eche la mano a él. Que le dé un abrazo. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. La persona es muy vulnerable, reconociendo su pecado, y tiene que recibirlo en amor, ayudarlo. Libro de Joel, no es nada fácil de encontrar ese libro. Después de Daniel, pero es un verso bonito, si quiere anotarlo, Joel capítulo 2 y 25. Y traigo ese verso porque muchas veces hay personas que vivan por años, por décadas, de rencor, de malas relaciones en su pareja o con sus padres o con alguien en la iglesia. Y vivan de vidas que no son llenas de la bendición de Dios. Es Joel 2:25 si quieren notar. Y Dios está prometiendo a su pueblo, os restituiré los años que comió la oruga. Cuando hay una falta de perdón es porque había pecado, había algo grave, alguna traición, algún robo, alguna infidelidad. Entonces pasaron años en que la oruga, las langostas, estaban consumiendo el gozo de esos años. Y Dios está prometiendo, y yo os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envió contra vosotros. Y que Dios mandó todas estas cosas. Consecuencia de la falta de reconciliación y el pecado que provocó todo esto. Y ahí está la promesa: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Entonces pueden entrar en una época de su vida que muchísimo mejor que nada que ha vivido antes, cuando Dios empieza a restaurar estos años que eran robados por las langostas y los insectos que andaban comiendo el gozo que tenían. Bueno, conclusiones. Algunos puntos y vamos a cerrar. Lo que estudiamos está hablando de hermanos. Cuando tienes alguna diferencia con un incrédulo, las reglas están un poco diferentes. Dice en Romanos 12:18, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Solamente puedes hacer lo que puedes hacer. Puedes pedir perdón, pero esa persona no se siente ninguna obligación de perdonar. Fue Romanos 12:18, lo voy a leer. En Romanos 12:18 dice, si es posible, porque Dios sabe, con el incrédulo no es siempre posible. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En cuanto depende de vosotros, tú tienes que hacer lo que tú tienes, puedes hacer. Si has robado, dale el dinero. Puedes pedir perdón aunque se burle en tu cara. Hiciste lo que pudiera. Esa persona no se siente bajo obligación de los principios de la Biblia. Otro punto. A veces van a escuchar personas diciendo, es que tengo que perdonar a mí misma. El concepto de perdonar a ti mismo viene de las novelas, no viene de la Biblia. La Biblia jamás habla de nada de perdonar a ti mismo. Si sientes culpable, arrepiéntate. Decídate a cambiar en el poder de Dios. Recibe el perdón de Dios. Perdonar a ti mismo es psicología, no es doctrina bíblica. Es como los que dicen que, oh, tengo que aprender a amar a mí mismo. Ese es mi problema. Tampoco está en la Biblia, hermanos. Ya estudiamos, vamos a visitar una vez más. Mateo 22, estamos cerrando. Porque toda esta psicología está tratando de entrar en la iglesia, hacer la iglesia más débil. En Mateo 22:37 hay un verso que la gente quiere distorsionar, diciendo que la Biblia dice que tienes que amar a ti mismo. En Mateo 22:37 dice, amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, uno y segundo, primero dos mandamientos aquí, no tres. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está diciendo, ámate a ti mismo. Dios presupone que, claro, todos se aman a ti mismo, eso es el problema. Se aman a sí mismo demasiado. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay dos mandamientos ahí, no tres. No hay un mandamiento de amar a ti mismo. Sí hay, existe un mandamiento que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y siga a Cristo Jesús. ¿Qué dijo Job? Job tenía muchos problemas en el libro de Job y por fin Dios aparecía. Y Job dijo, ahora te veo. ¿Qué dijo después de eso? ¿Ya puedo amar a mí mismo? No, Job 41, lo voy a leer. Cuando por fin Job tenía una vista de Dios en persona, después de luchar en todo el libro de Job, antes de Salmos, unas páginas antes de Salmo 1, la conclusión de un libro largo y complicado. Job 41, 5 y 6 dice, de oídas te había oído, Job, hablando a Dios, mas ahora mis ojos te ven, por tanto amo a mí mismo, ¿no? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No hay nada en la Biblia de amar a ti mismo. sí habla de la gente que aman a sí mismo. Eso está en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo 3. Estamos cerrando. Queda muy poco del mensaje. En 2 Timoteo 3. Habla de los que aman a sí mismos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí están, hombres amadores de sí mismos. ¿Cuáles son sus características? Son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tiene apariencia de la piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita. Estos son los que aman a sí mismos. No hay mandamiento de amar a ti mismo, ni tampoco de perdonar a ti mismo. Esto viene naturalmente y demasiado rápido a veces. Último punto, hay personas que dicen, pues no puedo perdonar a Dios. Jamás es necesario perdonar a Dios. Dios no es autor de la maldad, Dios ha permitido ciertas cosas, aún a pasar en la vida de sus hijos. Si crees en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán bien. Hay sufrimientos que vienen, pero Dios no es autor de la maldad. No es necesario perdonar a Dios, pero sí es necesario que Dios perdone a nosotros. El arrepentimiento siempre viene antes del perdón en la Biblia. Último texto, Hechos 2. Estamos cerrando. Último texto, Hechos 2. Y es solamente un ejemplo, en Hechos 2:37. Al oír esto, se compuñeron de corazón. Algunas de estas personas en el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando, eran las personas que Cristo dijo, Padre, perdónalos. Y ahora estaba llegando por medio del arrepentimiento. Al oír esto, se compuñeron, 36 mejor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya se sentía algo de la convicción. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero viene el arrepentimiento y después viene el perdón. Empezamos hablando de la prioridad del perdón. Es una gran prioridad, hermanos, es una gran prioridad. Cristo vino y sufrió con el propósito de comprar un gran perdón para todos los que iban a arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Vamos a orar. Oh Padre, yo te pido, Señor, que si existe en nosotros, Señor, una falta de poder en la vida de cualquier persona, en la vida de cualquier hogar aquí representante, Señor, ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras obligaciones de pedir perdón, de reconocer nuestros errores, de dialogar, de enfrentar, y ayúdanos a entender cuando extendemos este perdón diciendo yo te perdono, estamos entrando en un gran compromiso, en un gran pacto. Ayúdanos, Señor, a entender esto seriamente para vivir en tu luz, para vivir en tu poder, para disfrutar la poca vida que queda para cada uno de nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente.